Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Don Carlos Ávila, buenos días.
Muy buenos días.
Y antes que nada, rectificar, que me ha llamado la atención y muy bien que me ha hecho, porque yo estaba totalmente despistado, que la comunidad autónoma gallega no es de las más despobladas, que está por encima de la Canaria y el País Vasco, cosa que yo desconocía, pensaba que estaba por detrás y está por delante. Está simplemente le gana Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia y la siguiente Galicia, Álvaro, con más de 2,5 millones de habitantes.
Sí, sí.
Alguno más que Canarias y alguno más que el País Vasco. Después, Canarias, País Vasco y Castilla y León, ahí parejitos sobre los 2 millones. Don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien.
Es bien lunes aquí, raro verte.
Sí, pero bueno.
¿Saliente de guardia?
Saliente de guardia.
Se te nota. Y don Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días.
La semana pasada le pusimos falta, porque si alguien no falla los lunes, Manuel Herrador, y la semana pasada falló.
Fallé, pero sabes que es una cada...
Cada miles de millones cada, de tales, claro. Es rarísimo, por eso lo digo. Vamos,
espero que no se me vean recortados los
No.
Estaba preparando.
Estaba preparando
el viaje a Fitur.
No fuiste a Fitur, ¿no?
No. No fui a Fitur porque no soy concejal.
Ni consejero.
¿Quieres decir que todos concejales y consejeros fueron a Fitur?
No sé. ¿Todos? Yo oí muchas emisoras.
De vez en cuando veías algún empresario, De vez en cuando. No muchos, pero lo había.
Representantes, por lo menos, de los empresarios. Aunque no tengan empresa.
Lo que sí espero, fuera de broma, es que, como ciudadano, que todos los que van de Tenerife, de Canarias en general, pero bueno, de Tenerife en particular, a Fitur, no hablaran solo en las emisoras de aquí locales, sino que hablaran también en la SER de Madrid, en la COPE de Barcelona, en Radio Cuenca, en fin, no en otras emisoras, porque es que para hablarnos aquí lo mismo que todo el año, antes lo hablaba yo con el director de esta casa, para hablarnos lo mismo no hace falta irse a Madrid, se puede hacer desde aquí.
Yo prefiero que me inviten a la Feria del Motor. Que me gustan más los coches.
Eso una. Y luego no olvidar que yo no he estado nunca en Fitur, pero sí tengo entendido que de miércoles a viernes es la entrada, vamos a decir, la profesional.
La profesional.
Y luego está el sábado y domingo para el pueblo. Yo creo que hay algunos municipios que debían de plantearse ir el sábado y el domingo.
Claro.
Para que los peninsulares que optan en fechas próximas a venir a Canarias conozcan ese municipio.
Es cuando tiene sentido que estén.
En fin.
O sea, es cuando tienen que ser. Porque vamos, yo no creo que ningún ayuntamiento llega a ningún acuerdo con ningún tour operador.
No, sobre todo ayuntamientos, que hay algunos que tienen muy poquitas plazas hoteleras.
Entre ninguna y cero.
O
sea, ¿hay ayuntamientos de ni una sola plaza hotelera?
Sí, sí, claro. Muchos.
¿Y Amacán está en Fitur?
Ya he estado allí.
Bien representado.
Bueno, claro.
Está en Fitur alcaldes, alcaldesas, concejal, concejalas.
Y más.
No sé cuánto.
Y más. Algunos más también. Pues,
13 municipios hay turísticos en Canarias, 13. Y allí yo he contado más de 26.
Pues desde 13 hasta 88. Está claro que hay 75 que tendrían que dar explicaciones y espero que las den a los ciudadanos.
Allí generalmente lo que hacen los municipios es exponer pues todo su programa desde el punto de vista promocional, de marketing. Hay algunos que es verdad que no tienen camas hoteleras, pero llevan, yo qué sé.
¿Y con cuánto
tema de gastronomía, con tema de
¿cuándo hacen su exposición de su proyecto municipal? ¿Cuántos asistentes hay allí, sentados?
Muy poco.
Es que yo no quiero ser muy crítico.
Y lo que dice don Manuel Herrador, ¿no? Que muchas veces los que vamos, porque yo he estado allí, los que vamos son la gente de aquí, de Tenerife, ¿no? Es decir, tú ves muy poca gente de fuera, ¿no? Y es verdad, habría que plantearse muchas de las promociones porque es un gasto que muchas veces no repercute, ¿no?
Yo preparé una presentación, como varios ayuntamientos, no quiero decir ninguno en particular, porque no los he visto todos. Pero he visto varios y no voy a decir ningún nombre, pero uno en concreto que estaba, el alcalde, que no se había estudiado la historia, es decir, estaba allí con un papelito y no se había estudiado el vídeo que va a poner detrás, la concejal de turismo que estaba también por allí y esa sí se había estudiado el vídeo.
Lo sabía, el vídeo.
Sí, lo había visto ya anteriormente. Y lo que estaba enfrente, si quitabas a los políticos y a los que habían invitado el propio ayuntamiento, a lo mejor había cuatro.
Bueno, sí. Pero yo creo que también eso forma un poco de parte de lo que es hoy en día la comunicación. Eso es igual que las campañas electorales. van los amiguetes y van cuatro más y no se apunta nadie a un mitin, a una reunión.
Pero lo paga un partido político, no es dinero público.
Bueno, es, para empezar, también es dinero público, por tanto, bueno, ya que lo paga un partido
político. En las campañas que yo he participado, las pagábamos los afiliados. En las que yo participo.
Pero bueno. Y luego está el tema de, o sea, una cosa es lo que hace el show, ¿no? La presentación, y luego es lo que tienes que transmitir, porque al final lo importante, al final da un poco igual que haya 10 personas o 100 personas, porque ni las 10 personas ni las 100 personas van a ser representativas de lo que va a ver la gente luego, que los que no han ido a Fitur, lo que se transmite, pues hoy en día muy importante en redes sociales, lo que se transmite a nivel de periódicos y de prensa en general, televisión, etcétera, etcétera. Es decir, no es relevante, o hasta cierto punto no es relevante, si van 5 personas o si van 10 o si van 25, porque en realidad conseguir que vayan 100 personas es fácil. Tú llamas a todos los amigos y dices, oye, que estoy por aquí, y luego hay bocadillo de mortadela, y entonces...
¿Qué hay? Pues, ¿qué hay?
¿Bocadillo? ¿Qué hay? Bocadillo de mortadela, plato típico canario, como todo el mundo sabe. pero realmente lo importante es saber cuánto cuesta esto, porque, claro, las dietas están previstas y hay dietas que son aceptables y hay dietas que son inaceptables. Esa es la parte en la que hay que indagar.
La foto del Canarias 7 del miércoles, ahí no pago el billete de avión, ni el hotel, ni la comida, ni el desayuno, ni la cena, ni las copas, ni uno. Y solamente lleva a toda esa tropa de gente a Madrid y tenerlas allí 3 días en hoteles de no precisamente 3 estrellas. Y darles de comer, beber y alguna otra cosa más. Eso lo pagamos todos nosotros. ¿Y qué retorno tiene para el turismo en Canarias?
Ese es el análisis, ¿no? El retorno que tiene esa promoción para ese municipio, en este caso.
Porque
para
ellos los están, para los están, hay que ponerlo, para y Canarias, el personal profesional hay que tenerlos allí.
Para Canarias es fundamental que esté allí.
Eso está claro.
Como comunidad autónoma que tiene las competencias en turismo, tiene que estar en una feria,
clarísimo.
Una de las ferias más importantes del mundo, ¿no? Es decir, donde están pues muchos turoperadores, allí se cierran, porque yo he estado en la Consejería de Turismo y sé lo que se hace allí, ¿no? Es decir, el trabajo tan intenso, ¿eh? Yo te hablo desde el punto de vista del gobierno de Canarias, en este caso de la Consejería de Turismo, ¿no? Bueno, allí no se paraba, allí se podía tener reuniones cada 15 minutos, ¿no? La consejera, la viceconsejera, los directores generales, y allí se iba, pues, a exponer el trabajo que se está haciendo en Canarias y a exponer también, pues, todo el paquete promocional que se lleva en de todo tipo, ¿no? No solo en papel, porque eso ya está desapareciendo, pero ahora apostando por las redes sociales, ¿no? Sino aparte de eso, pues los negocios que se hacen a través de, por ejemplo, fomentar las líneas aéreas, que se llevan convenios con las líneas aéreas para traernos más plazas en Canarias, ¿no? Si en Canarias no puede, si no hay plazas aéreas, no vienen los turistas.
¿Pero qué hacen los políticos ahí? Es que,
no, pero sí. Bueno, si una consejera no puede estar
no puede estar. El problema está en que no estaba la consejera, es que estaba toda la familia de la consejera.
Bueno, yo no sé
qué. O el consejero.
Yo te digo lo que nosotros hacíamos.
¿Y quién
estaba?
Mide? Es decir, primero lo que dice Manolo, que como las dietas y los salarios están ya incluidos en los presupuestos, es decir, cuando tú haces el coste de Fitur, no sé qué meterás en el coste de Fitur y qué meterás en el presupuesto general del gasto corriente, ¿no?
No, pero eso ya está previsto.
Sí, previsto está como la policía.
Los ayuntamientos tienen previsto una partida consignada y tiene que ser así,
claro,
porque
si no el interventor... Pero todo ese dinero público se totaliza en algún lado y alguien hace algún retorno de qué hemos mejorado, porque... Yo estoy esperando que algún día me sorprenda.
Es que tienen que hacer informes.
No,
Diego, sí lo hacen. Vamos a ver, cuando un interventor va a fiscalizar esas cuentas, tiene que contar con un informe...
Que pagase se va a pagar todo.
De retorno, no. Tiene que contar con un informe el retorno que eso tiene para el propio municipio. Eso lo tiene que tener. Es que si no lo tiene, estamos hablando ya de otras cuestiones, ¿no?
Una cosa es el gobierno de Canarias, los cabildos, incluso los 13 municipios turísticos que comentaba Diego, y otra cosa es la cantidad de municipios que estamos viendo que van
de visita,
de muy difícil explicación. Y yo y conozco casos, y yo lo que pregunto es cuántos de esos municipios dan explicación dentro de 6 meses, 9 meses, qué beneficio ha tenido el gasto que ha tenido el municipio para mandar a esas personas a Fitur. Porque yo lo pedí una vez y, claro, obtuve silencio por respuesta y lo único que conseguí es que a los años siguientes, a los 3 años siguientes, ya no fueron.
Bueno, pues porque, está bien.
Porque hay que pedir explicaciones de, a ver, ¿tú qué conseguiste cuando estuviste hace 6 meses en Fitur? ¿Qué has conseguido para el municipio? ¿Qué ha cambiado?
Álvaro, pero esa es la labor de la oposición, como tú bien has dicho.
Bueno, la labor de la oposición es pedirlo, pero la
sí, sí, pero es que la oposición la también va a veces.
La labor del gobierno es cumplir.
También va.
Y pagado con dinero.
Sí, pero la labor del que está gobernando es gastarse bien el dinero.
Exacto.
Haya o no haya oposición. Es que aunque no hubiese oposición, aunque no hubiese ni un solo concejal en la oposición, tú no te puedes gastar el dinero de la forma que se lo gastan algunas personas.
A mí me gustaría saber cuántos turistas más vienen gracias a lo que se ha hecho en Fitur la semana pasada y cuántos van a venir mejorados. Es decir, porque dicen que ya no hace falta contar turistas, sino hace falta que venga gente con más dinero. ¿Se ha hecho una estrategia de eso? Que estamos hablando de
vamos a...
Pero es que no se ha hecho. Es decir,
sí,
yo veo...
Pídelo para que vean los ayuntamientos. Sí,
pero yo veo lo que se ha presentado en Fitur y de verdad es más de lo mismo.
La última...
Entre el Fitur del año 19 y el Fitur del año 24 es clavado. La misma estrategia. Presumir que tenemos más conectividad que nunca, tenemos 2 millones de butacas en aviones pendientes de llenarlos de turistas para traerlos para acá, tenemos más visitantes que nunca, no se gastan más dinero que nunca en nuestras islas, pero aquí eso de la sostenibilidad se habla en los titulares, pero ¿hay algún proyecto de sostenibilidad de la planta hotelera subvencionado por el gobierno canario? ¿Hay un plan de protección del medio ambiente y no sobreexplotación de los recursos propios? ¿Hay algún programa que se haya presentado en Fitur donde se vaya a introducir el producto canario obligatoriamente en la planta hotelera? Es decir, ¿se ha hecho algo en la dirección de lo que nos están llevando?
Pues la novedad este año es que el gobierno de Canarias ha llevado ese tipo de plan. ¿Por qué? Porque cada vez más los turistas, y muchos turistas, los internacionales por supuesto, pero incluso muchos turistas nacionales quieren saber lo que tú estás diciendo, la sostenibilidad de Canarias, oye, ¿dónde salen las energías? Que estamos fatal porque no llevamos, por ejemplo, de las energías limpias, no llegamos ni estamos en la cola, y con lo que tenemos estamos en la cola, pues tú imagínate. Pero ese proyecto, porque cada vez más te lo demandan los turistas, el gobierno de Canarias este año lo ha llevado. Y mira, y sobre lo que tú dices de muchos municipios que a lo mejor no tienen. Bueno, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo que conozco perfectamente, Los Realejos, ¿no? No es un municipio turístico,
pero tiene hoteles.
Tiene hoteles y tiene además eventos, fiestas, que los ha promocionado y se ha visto una repercusión. Por ejemplo, la romería, el día de las cruces y los fuegos artificiales, los han llevado. El año pasado yo estuve con el alcalde acompañándole, la concejala de turismo, y expuso además un programa muy extenso y había buena acogida. Es decir, tú tienes que llevar un proyecto y ese proyecto tiene que ser justificado. Otra cosa es lo que dice Álvaro, que lo conozco perfectamente, que hay gente y hay municipios que van simplemente a ver y a estar allí y nada más, a ver si se les conoce, ¿no? Y en eso tenemos que estar en contra, ¿no? Es decir, el gobernante, como bien dice Álvaro, tiene que ser eficiente en los recursos que va a gastar, ¿no?
Sebastián, tú que has estado allí, y yo no sé si Álvaro o Manuel han estado. Bueno, tú que has estado allí.
Sí, yo he estado muchos años.
Aparte del grupo A, que son los que tienen que estar. El grupo B, el banquillo, que podrían ir. El grupo C, que son los que no tienen. Pero, y hay un grupo D que va, que es que casi ni pisa Fitur ni se le ve, pero si vas de tascas o vas de saunas nocturnas, ¿los ves? ¿Conoces algún caso?
Bueno, voy a decir.
Eso, pero hay de eso también.
No, reciente no. Recién no lo conozco, pero sí es verdad que se ha hablado. Antes, cuando no había un control en las cuentas, pues habían gastos que
había gente que salía a ver
el ABC
por la noche.
El ABC por la mañana.
Vale, muy bien. Muy bien, muy bien.
Yo sobre la parte de que los municipios que no tengan, que no sean considerados turísticos, vayan a Fitur, bueno, yo ahí discrepo un poco. Yo creo que, en efecto, todo hay que justificarlo, hay que saber por qué vas, pero ¿por qué un municipio de Canarias que hasta ahora no esté calificado de turístico no puede tener la aspiración de decir, oye, yo también quiero ser un municipio turístico, yo tengo algo que ofrecer y voy a ir a ver allí para varias cosas? Una, para darme a conocer, y otra también para aprender, que también es importante, porque allí supongo que algo se aprenderá de cómo fomentar. Entiendo que, ojo, no digo que eso se haga y ya está, digo que que se fiscalice. Oye, ¿para qué sirvió? Sirvió para esto. Eso está bien. Hacer la pregunta está bien. Pero ¿por qué un municipio no puede tener la aspiración de decir, oye, yo también quiero dedicarme a esto y tengo que ir a aprender? No me voy a gastar 3 millones de euros en ir. Me voy a gastar un billete de avión, un hotel modestito y voy a ir a ver qué pasa. No creo que tenga nada de malo en sí mismo. Y por otra parte, hoy en día, decir que un municipio en Canarias tenga o no tenga hoteles es absolutamente irrelevante. Absolutamente irrelevante. Hoy en Canarias todos los municipios tienen una planta de alojamiento de alquiler vacacional. Entonces, da igual. No, no se trata de favorecer aquí a los hoteles o no. Se trata de ver si tiene camas o no.
O sea, ¿tú crees que entonces un municipio que no es absolutamente nada turístico lo que debe hacer es empezar por ir 2, 3, 4 personas a Fitur? Hombre, no, a Fitur, no, a la isla de Berlín y a Nueva York.
Fíjate
y demás,
que no, fíjate para que no aprender. He dicho eso.
No. Yo creo que hay que empezar a aprender un poquito a otro nivel.
Entiendo que se tenga que fiscalizar el porqué. Pero bueno. También entiendo que todo el mundo puede tener sus aspiraciones.
Sí, sí, pero... claro, aspiraciones a estar una semana en Madrid pagada por ti, por él, por mí.
Si eso es lo que ves, entonces, claro, eso está mal.
Mira, que estoy viendo una cosa que me mandaron el otro día, que es una, se lo recomiendo a todo el mundo, se llama appelectricitymaps.com, que es a tiempo real, las emisiones de gases de efecto invernadero y el porcentaje de renovable que tienen cada sistema eléctrico, ¿no? Es una aplicación muy interesante, está a tiempo real. Los datos ahora mismo son de 29 de enero del 2024, de hoy a las 7 de la mañana. ¿Saben ustedes que la Isla del Hierro está emitiendo más carbono,
sí, claro,
que el resto del territorio nacional? Pero de 1.170 gramos...
Si no llueve...
Y ahora mismo estamos aplicando en Canarias el 0% en renovables.
Sí, sí, estamos muy bajos.
El 0%. España está en amarillo, Portugal está en verde, Francia está en verde, porque como están las nucleares, tiene 56 miligramos de carbono. No es broma, lo que estoy diciendo. Y Canarias está negra completa. Negra completa. Tenerife, 1.150. Gran Canaria, 1.142. 2% de renovables ahora mismo. En Tenerife, un 2%. En La Gomera, un 0%. En El Hierro, un 0%. En La Palma, un 0%. En Lanzarote, un
1%. ¿Y cuánto nos gastamos en El Hierro con...?
Yo es que lo flipo. Es decir, tendríamos que estar verdes si queremos ser un destino sostenible, ¿no? Claro, el Hierro estamos negros. Estamos con Madeira verde, pero nosotros negros.
En El Hierro, con la ironía de que hubo un momento en que
sí, estaba al 100%.
Como autosuficiente para...
Se vende. Bueno, eso se sigue vendiendo. Y ahora mismo estamos emitiendo, lo digo, 1.170 más que... Tenerife, pues, que está en 1.150.
Ese dato sorprendente, ¿no?
Es sorprendente. A mí me ha llamado la atención, por eso lo estoy comentando.
Con las centrales que hay en El Hierro, que como dice muy bien, se ha presumido de que ha habido días que el 100% del consumo eléctrico procede de ahí. Entonces, no sé yo...
Sí, pero si no llueve y si no hace bien.
Y lo mismo es...
Hay datos no en toda la parte, ¿eh? Hay datos, la aplicación es electricitymaps.com y es a tiempo real. Sí, la emisión de gases de efecto invernadero y el porcentaje de energía renovable, sorprendente Brasil.
Creía que nos ibas a enseñar el mapa de los concejales de
no, pero Francia está en verde completo porque tiene nucleares y no están emitiendo monóxido de carbono y están vendiendo energía. Además, pues también se ven los flujos entre países,
pero sí,
a toda Europa.
Entiendo lo que también usted dice, ¿no? Emmanuel también lo estaba diciendo, ¿no?
Esto no tomará de pelo, hombre.
Las entrevistas que se hacen y las televisiones que van, bueno, son las Canarias, ¿no? Y yo siempre lo he denunciado, dice, pero ¿y qué tipo
para
de promoción?
Para emitir en Canarias, que es lo que me extraña.
¿Qué tipo de promoción hacemos? Si estamos hablando de para captar el turismo nacional, otra cosa es que en Tele Soria o en Tele Cuenca o donde
no lleven
quieras,
a ninguna emisora local, ni de televisión ni de radio, y hagan un programa, claro, de Susana Griso en el stand de Canarias.
Claro, pero eso ahí, ¿no? Sí, es una promoción de los políticos.
Claro, yo quiero...
Ahí sí es una promoción de los políticos.
O de quien quiera, vamos, porque... ámbito nacional.
Sí, no, pero es una promoción de los políticos.
Quiero recordarles que el resto del año veo en televisión que, ya lo he dicho una vez, no estaba Manuel de Prado, que veo en televisión para nosotros que aquí se vive mejor, que somos únicos, que somos de aquí, que somos agua, que somos felicidad, que somos lava, que somos fuego, que somos atlánticos, que somos mar, que somos alegría, que somos playa y que somos montaña. Y yo, ese dinero invertido, pues como de Fitur, que lo pongan en Andalucía, en Madrid, en Extremadura, sí, en Cantabria, para que vengan a ver todo.
Oye,
esto.
Oye, es verdad también, porque es que por ejemplo, el puerto siempre suele coger y en el metro de Madrid poner un...
El puerto lo pone. Y pone
y algunos otros callados, municipios. es que, y en Callao, por ejemplo, pero es que en Callao,
eso se entiende.
Los miles y miles de.
Eso es lo que me parece correcto, que te promociones donde no te donde quieres traer.
Pero cuando pagas, eso es verdad. Cuando pagas una radio de aquí, local, o una televisión local, para mí sería difícil justificar, porque ¿qué tipo de promoción estás haciendo?
A nosotros, y lo digo desde el punto de vista de nuestra cadena, nosotros hacemos conexiones en directo para explicarle al pueblo lo que se está haciendo allí.
Sí, bien.
Pero conexiones en directo que no sé si se lanza el euro o se sabrá, pero vamos, que no te solucionan el mes, ya te lo digo.
Ya.
Y además tiene una explicación, oye, ve, había un alcalde, un concejal que han ido allí a vender a su pueblo, oye, pues que le expliquen a su... Y además con ese objeto, ¿qué estoy haciendo yo allí por el bien del pueblo, no? Y cuéntelo la promoción que está haciendo.
Sí, pero tú,
bueno, de esto mejor ese tema de lo de las televisiones locales y de las radios locales y demás, casi que mejor no andemos mucho en ello, porque probablemente al final el beneficio buscado de que las entrevistas, las cosas, las hagas con las entidades de comunicación locales, tengan mucho que ver con el control de los medios locales de comunicación. Para posteriormente.
Venga, yo, como no me oíste el lunes de la semana pasada, exactamente dije eso. Exactamente dije eso.
Digo, sí, pero vamos,
hagan un análisis, queridos oyentes, de quién está y quién no. Pero porque hay televisiones y radios que están en Fitur y televisiones y radios que no están en Fitur. Y después analicen sus programaciones, a ver si le pasan pomada o no.
Que concretamente lo de Fitur es el chocolate del loro. Vamos, si no me han informado mal,
es poco,
ha rondado los 1.500 euros por municipio que quería salir en la foto. Me parece que eso es una cantidad que no es para hacer rico a nadie.
No,
yo creo que es el resto del año cuando hay que apostar por políticas y estrategias de marketing. Y bueno, hay
pero que 1.500 euros más mal tirado.
Una cosa que Manuel, que me gusta mucho, que es lo de ir a aprender. Palabra de honor que eso me gusta mucho, porque evidentemente viendo cómo otras autonomías organizan y gestionan la promoción de sus municipios y de su turismo, pues siempre aprendes, ¿no? O como, por ejemplo, hay ciudades como Málaga o Valencia o Barcelona que han acondicionado la ciudad de cara al mar, no como Santa Cruz de Tenerife, que, que estamos mirando para taco. Entonces,
que para lo que entra en el muelle, que con el barco ese tan maravilloso que ha entrado ahora, entonces, mejor es que no se mire
entonces,
por el mar.
Entonces, no nos viene mal en ese sentido aprender que, en fin, hay una cifra, yo no sé si la conocen ustedes, que es espectacular. Creo que Lanzarote es la primera región o zona, isla de España que más paseo marítimo tiene, llegando a más de 20 kilómetros de paseo marítimo ya, pudiendo ir caminando. Y la segunda, atención,
Santa Cruz.
No, la Coruña, o A Coruña, que precisamente pues no goza de icono de sol y de climatología.
Pero es muy agradable pasear, ¿no?, por ahí.
Claro. Entonces, bueno,
y hay unos pocos de comercio,
que,
¿eh?
Que de esto hay que aprender. Aquí me han oído los compañeros de la mesa decir muchas veces que ¿por qué no fichamos a gente de Adeje y de Arona para que organicen Santa Cruz?
¿Santa Cruz cuántos kilómetros tiene de paseo marítimo?
Hombre, puedes llegar hasta Las Teresitas caminando, ¿no?
No, ojo, puedes llegar hasta Las Teresitas, Sebastián, jugándote la vida.
Ya.
Porque hay cuatro cruces, hay cuatro cruces, dos de entrada y dos de salida de la Dársena, que una persona ya, como nosotros, veteranos,
nos cuesta.
Hay que, como nos tropecemos, no nos dé tiempo a levantarnos, nos pasa la guagua por encima. No te digo nada, los chiquillos o gente joven en bicicleta sola y tal. Y esto es un tema curioso, es de mínimos.
Y una grandísima parte del tramo no está a la vera del mar.
No, que va. O sea,
tú tienes ahí los muelles, la carretera.
Hombre, el paseo marítimo es la playa Las Canteras, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo,
arena, valla, esplanada, comercio. Esto es la sección tipo de paseo marítimo.
Y Arona y Adeje es un paseo marítimo. Entonces, oye, que lo copiaron en su día. Bueno, pues vamos a copiar ahora nosotros Arona y Adeje. Vamos a copiarlo. Da gusto
la configuración de Santa Cruz, es complicado.
Y llegar a la caleta, da gusto. Las cafeterías a reventar. La gente mayor tranquilamente, sin cuestas ni subidas, paseando a nivel del mar. Oye, ¿Qué tiene Santa Cruz en este sentido? No hay manera.
Hombre, había un proyecto enorme que era hacer un muelle en Granadilla para sacar todos los contenedores y hacer en la explanada del muelle hacer un paseo marítimo, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto una infografía de Ignacio González, maravillosa.
Sí, bueno, eso ojalá, pero eso ya
maravillosa, me parece cambiar la ciudad. Un paseo marítimo enorme, ¿no?
A ver si
tipo el de Barcelona, con comercio en la parte baja.
Ya ha publicado que este año el Ayuntamiento de Santa Cruz, y yo sé que en eso Carlos Tarife está muy empeñado en darle un empujón al tema de todo esto, y ya viene que se va a arreglar por fin otro de los temas que hemos dicho aquí muchas veces, que es el tema del espigón de las Tresitas, que lleva solo 40 años nada más levantado y destruido. A ver si es verdad, por fecha, este año, vale, estupendo, el 24, ojalá quede reparado, pero es que estamos hablando de una cuadrilla de cuatro hombres, de, ¿sabes?, de cualquier contrata aquí del norte, que son muy buenas, poner allí un suelo, cemento y nada más, no de poner un chilao, palmera, toboganes, no, es adecentar la única playa que tenemos, porque lo de Valle Seco, por mucho que el cartel ponga playa, ya saben que no es playa.
De esta forma, un tema que aquí es recurrente, ha salido en muchas ocasiones, aquí hay que contar, como se suele decir, decimos los magos, sí, con el padre de la muchacha, y el padre de la muchacha es Costa.
Sí, sí, yo lo sé ahora, pero...
Y ya lo hemos comentado, aunque sea poner unas bolsas de cemento, o te autoriza Costa, o no hay bolsa de cemento que poner.
Yo lo sé, pero todo
y
debe
no
tener...
Veas tú, y no veas tú lo que cuesta que Costa te autorice poner una bolsa de cemento.
Yo lo sé. Pero
y como, te lo digo por propia experiencia.
Pero
¿eh?
Como estoy seguro que hay veces, por eso he dicho que lo que no sé es cómo Coalición Canaria no barre en las elecciones. Como ahora, que un voto de coalición puede mantener las tarifas del avión, el REF, las deudas de carreteras. Bueno, pues igual con esto, en 40 años yo creo que ha habido momentos para haber metido entre las demandas, haber dicho, oye, y arreglar.
Menos la tasa, ¿eh? Aérea, que nos la van a clavar.
Vale, pero 26 céntimos en vez de 40.
Bueno.
26
o sea,
en vez de 40.
Y con 26 céntimos hacemos lo que dijo Ángel Víctor Torres, la renovación de los aeropuertos en Canarias. Invertimos.
No, todo al Madrid Baraja, que lleva 2.400 millones.
Venga,
que por cierto
ya
lo había anunciado hacía un tiempo otra la ministra.
Sí, claro.
Pero
claro,
ahora lo ha vuelto a anunciar Felipe.
Lo había anunciado con 500 millones menos. O 600.
Bueno, eso va creciendo. Esto va creciendo.
No hay nada mejor que anunciar para ir para tener más votos.
Para no hacer nada.
Tú vas anunciando y siempre son votos que van
no,
ganando.
No, pero lo que dice Álvaro es verdad. Es decir, ese tipo de proyectos que todos los municipios lo tienen, ese tipo de... Cuando tocas con Costa son las pegas, ¿no? Las pegas en los paseos. Yo, por ejemplo, no entiendo, en Gran Canaria la demarcación de Costa te permite unas solanas de madera en las playas y en las playas que no tienen arena y demás, sí, ¿no? Como una especie de solarium, y aquí pues prácticamente te lo prohíbe, ¿no? Es
decir, pero a lo mejor habría que preguntarse por qué.
No, los criterios de interpretación, si tú tienes un técnico.
Costas en toda España permite determinadas cosas que aquí parece que son tabú. Entonces,
aquí en Tenerife.
En Tenerife.
En Las Palmas hay cosas que aquí no se pueden hacer.
Aquí en Tenerife parece que son tabú.
Sí, sí.
Entonces yo pienso que a lo mejor, no lo sé, es que también igual hay que hacer o presentar las cosas bien. Igual uno siempre presenta
o
las
ir
cosas.
O ir a aprender, como decía antes.
Claro,
ir a aprender quién lo hace.
Oye, ¿cómo lo hicisteis? ¿Por qué os dejaron? ¿Os encontrasteis con algún tropiezo? Yo creo que es relevante. Creo que es relevante porque no puede ser cuando, si me dijeras, no, es que lo ha conseguido uno, pero el resto todos están jodidos. No, aquí parece que todo el mundo puede tener su paseo marítimo, aquí parece que todo el mundo puede tener arreglar sus cosas, y en Tenerife parece que cuando vas a mover una piedra, supongo que también los movimientos abusivos de que aquí todo es no por el sistema también tiene importancia.
Pero, y sobre todo, perdón Álvaro, y sobre todo porque debemos de entender que la presión que puede hacer un municipio discretito como Tacoronte frente a Madrid o a un ministerio no es lo mismo que una capital de provincia con sede
y
de la administración pública de el cabildo del Parlamento de Canarias, del voto en Madrid en el Parlamento, etcétera. O sea, todo se le debe dar un tiempo y por supuesto ir venciendo esos filtros, pero es que hablamos de que no, y no quiero ser más pesado con esto y cambiando de tema, porfa, de que no hay línea de fuerza en las Tresitas, de que no hay corriente eléctrica para enchufar un calentador. No hay, no puedo. Tengo que tener un motor con gasoil detrás. Es que hablamos de esto. O sea, es que, chicos, han pasado 40 años. Yo creo que vamos a modernizarnos un poquito, a presionar. ¿Cuántos directores generales de costas han pasado en 40 años? Y todos son no. Alguno habrá habido que tenga dos dedos de luces para decir, oye, pues vamos a condicionar la playa a unos mínimos.
Porque está supeditado a unos técnicos. Y si los técnicos te dicen que no, en la interpretación, pues.
Y más cosas, Manolo. Mira. Tú que eres profesional de la información, cuando tenga a ratitos vas haciendo, mira los municipios que tienen esos maravillosos paseos, quién ha gobernado ahí durante tanto tiempo y quién gobernaba cuando se hizo en el Estado.
También.
En el Estado. ¿Y qué posición tenía? Porque hay que casualidad, ADG tiene unos paseos maravillosos, ha sido presidente del PSOE de Tenerife y en la Ejecutiva Nacional, el alcalde, un montón de años. Ahora, el último que hicieron, sí, pero el Paseo de las Palmas tiene años, muchos años.
Bueno, bien, pero el Paseo Marítimo, por ejemplo.
El paseo que se ha hecho ahora, que está, yo cada vez que voy y que suelo ir con frecuencia porque me gusta lo que han hecho allí, es fantástico, maravilloso, no sé si han ido, en Guía de Isora, es el último que se ha hecho, precioso, fantástico. Qué casualidad. Cuando el presidente insular del PSOE ha cambiado y ha sido el alcalde de ese municipio y después presidente del Cabildo. Son casualidades, yo sé que son casualidades.
También ha habido alcaldes municipales presidentes del Cabildo en coalición, Álvaro.
Pero no coincidía en ese momento que el presidente de Costa,
sí, pero yo creo que
fuese de coalición.
Yo creo que
Costa del Estado, que Costa del Estado y el presidente del Cabildo fuesen del mismo partido, con coalición no ha podido ser.
Ah, igual que
y ese quizás ha sido
igual que nos han engañado en las competencias de Costa, Álvaro. Nos ha engañado, dice Canarias ahora mismo por su estatuto tiene las competencias de Costa, pero qué competencias
pero
tiene
una cosa.
De autorizar unas hamacas en tal y nada más.
¿Cuál
y
es los el grandes proyecto proyectos que va a aprobar Costa? Pregunto yo, ¿cuál es el dónde está el proyecto que tiene que aprobar Costa en Santa Cruz?
Como
hay, ¿Hay algún proyecto para hacer un paseo marítimo?
Pero es que lo tiene que hacer.
El de Tacoronte está en Costa desde el año 2003.
Por eso te digo, decir
desde el año 2003.
Que hay sitios
y estamos
donde
en el 2024. Y el proyecto, yo lo he visto, el proyecto, un tomo así de alto, está en Costa desde el año 2003.
Igual que la regeneración de la playa
de Martianes.
De Martianes está del año 96.
El municipio no sé qué de Tarragona, el del municipio no sé qué de Alicante, el del municipio no sé qué de Huelva.
Pero Santa Cruz no tiene proyecto. Santa Cruz no hay un proyecto por el que pelear. ¿Sabes? Decir, no hay una conformación del muelle, del puerto, del no hay.
Y ese que conozco se consiguió por parte del ayuntamiento que el Cabildo, que no tiene obligación para nada de poner ni un céntimo, porque es obligación de Costas del Estado, como lo ponen en todos sitios, que el Cabildo pusiese una parte importante de ese proyecto. Y cuando vas allí con esa oferta, te dicen, no, nosotros lo hacemos todo o no lo hago, por partes no vamos haciendo, o lo hacemos todo o no empezamos.
Es así, te lo ratifico, claro, porque yo tenía muchos contactos con Costa, porque mis competencias en turismo y los proyectos que se hacía Costa eran los propios que ellos hacían, ¿no? Y hay proyectos abandonados, y es verdad, hay una gran diferencia entre la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Allí,
en proyectos de costa,
la demarcación de costas allí era y es muy permisiva de proyectos así, es decir, han llenado de proyectos de paseos marítimos.
¿Tiene que ver con la delegación del gobierno?
Cada uno.
¿Tiene que ver con la delegación del gobierno?
Bueno, en parte. Eso depende del ministro directamente, ¿vale? Las demarcaciones de costa dependen de los ministros en su momento de fomento.
Ahora ya costa está transferida, ¿no? Parcialmente.
No, está transferida, pero eso es lo que yo estaba hablando. Es que lo que nos han dado es una miseria. Es decir, autorizar las hamacas, autorizar pues usos que después encima te prohíben, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en Andalucía permiten bodas en las playas y aquí en Canarias no se pueden hacer? ¿Por qué? Hay municipios turísticos que apostaban por hacer bodas en las playas porque pueden ser muy atractivos y puedes atraer un tipo de clientela que en vez de irse al Caribe a casarse, se pueden casar aquí en Canarias. En Canarias, con el clima que tenemos, no podemos, porque te lo dice Costa, no podemos hacer bodas aquí, por lo menos en Canarias o en Tenerife. No lo sé en Gran Canaria si se hacen bodas. ¿Me entiendes?
Pues hace caso a nadie Pantoja.
Por eso te digo, la demarcación de costa de Gran Canaria consigue lo que consigue y nosotros aquí...
Yo vuelvo a repetir, de verdad, y lo siento por los votantes del Partido Popular y del PSOE y de otras agrupaciones, viendo que aquí estuvo el PSOE en la última legislatura. Y como dice Álvaro, coincidió Cabildo, Gobierno y Estado, y resulta que nos dan migajas, ¿no? Porque me imagino que esto de la transferencia vendrá de esa época, uh-huh. No de los 6 meses que lleva el nuevo ejecutivo.
Todavía no se han consolidado.
Viendo que con el poder del PSOE en toda la cadena de distribución no avanzamos y que de pronto una señora, la señora Valido, es capaz, por lo menos, de que no nos corten la luz y el agua.
¿Pero qué luz?
La luz. Que no me, o sea, yo hay veces que me da la sensación que con el voto de coalición allí nos van a dejar respirar y no nos van a cortar la luz. Porque otra cosa no traemos. ¿Qué nuevo traemos, Sebastián? No traemos nada nuevo. Es mantener lo que tenemos. No me quites. Yo cada vez que oigo algo de esto es que no nos quiten.
Que no me puedes quitar.
No nos quiten.
Tú no me puedes quitar la bonificación del transporte. Bueno, eso está recogido en leyes. Tendrás que modificar una ley. Bueno, pero eso ya lo apuntó la Montero.
Lo que se vende
la ministra
lo
intentó.
Estaba a punto.
Pero eso es ley.
Yo he oído a un ministro del PSOE decir que íbamos a plantear estudiar el tema de los vuelos. Claro. Entonces, vamos a tener que votar partidos que de verdad defiendan esto a capa y espada. Y me duele decirlo, Sebastián. Pero al final resulta que los catalanes, chicos, venga dinero. Extremadura no se queja. Pues como nosotros, pues no hay tren.
Sin tren.
Pues no hay tren. Aquí no nos quejamos. Pues no pasa nada. Pues no hay luz.
Tenemos una serie de demandas.
El tema de los vuelos también es un tema importante a tener en cuenta.
Eso de los
descuentos en los vuelos habría que echarle una pensadita, por lo menos, porque todo el mundo sabe perfectamente que eso de los descuentos de los vuelos es una medida que aparentemente es favorable, pero que a quien más ha enriquecido, sin lugar a dudas,
las compañías aéreas.
Y además
perjudica a los que vienen de la península para acá, porque les suben la tarifa para allá y para acá.
Y además les perjudica mucho, y está la Asociación Canarios sin Alas, de la gente que vive en la península, que son canarios, y que en determinadas fechas les cuesta venir aquí, porque no tienen la residencia, les cuesta 600, 700, 800 euros, que por ese dinero van y vuelven a Nueva York. Desde donde están.
Por ejemplo, eso no lo podemos relacionar, esa bonificación, con el turismo. No tiene nada que ver.
Hemos batido
récord de 16 millones de turistas. Por algo será. No será porque los vuelos estén
caros.
Los vuelos que han subido
de manera desproporcionada son la conexión de las Islas Canarias con el territorio nacional. Mi hija que vive en Madrid le cuesta más dinero venir a Canarias que la que vive en Londres.
Tu hija, si...
Porque vienen esos paquetes vacacionales.
Si, vamos a ver, tu hija, si contrata el vuelo un mes antes o 2 meses antes, le cuesta incluso menos que a nosotros. Hombre, eso es así. Y si no,
pero
hombre,
estamos negando de que las compañías eléctricas.
De las compañías, Sebastián, que ahora tal.
Estamos negando que las compañías eléctricas han hecho negocio aéreas. En base a la.
Eléctricas también.
Están ganando más dinero que nunca con los vuelos a Canarias porque están manejando el mercado.
Hombre, yo eso no, lo voy, manera, a, eso no lo voy a negar porque me da rabia. Cuando tú te metes para contratar un vuelo y lo consigues en tanto dinero, te metes por segunda vez y ya te preguntan.
Pero eso es nuevo de ahora,
acuerdas,
o llevamos sufriéndolo.
¿Te acuerdas
muchos
cuando
años
antes preguntaban si eras residente o no residente, ¿no?
Antes de empezar.
Eso se quitó porque eso era, vamos, ahí sí había una manipulación. Entonces, en el subconsciente de las compañías está claro que está obtener el máximo rendimiento. No es lo mismo pues que el vuelo salga a 150 euros que salga a 400 euros.
No se puede poner
y a ti
un
te
precio,
sale 100.
No se puede poner un precio de lo que vale llevar un avión. No se puede poner un precio.
Hay que echar una pensadita y poner un
déjame que acabe, Manolo. ¿No se puede poner un precio estable a un vuelo de aquí a Madrid?
Tiene que ser una... Vamos, Europa
para
no te
residentes
lo permite. Europa no te lo permite.
No, calcular el coche, calcular el coche, sí.
No, no te lo permite Europa.
Pero escúchame, no se puede saber, porque yo creo que cualquier empresa sabe
que no te
eso
lo permite. Europa no te lo permite. Estamos en una sociedad de libre mercado. ¿Cómo fijar el precio? Para fijar el precio,
en Europa
tienes que declarar una línea de interés público.
Ya está. Pues, y bueno, se estaba haciendo una prueba con Lanzarote,
¿no? Eso es una prueba piloto con Lanzarote, vamos
y
a ver lo
que
dice.
No se ha hecho nada, ¿no?
Yo preguntaba sobre ese tema, mira, cada 2x3 preguntaba al ministro y no me respondían o me daban unos datos, venga, búscate tú los datos.
Pero si no lo tenemos claro en Canarias, si nosotros con que nos den el 75% de bonificación, claro, ya sacamos la bandera de que bien estamos, y no es así.
Sebastián,
es decir, deberíamos saber 50.
¿Se reparte desde Madrid o desde el Estado, desde el gobierno de turno, el mismo dinero per cápita a todos los habitantes de este país?
No, claro, no.
Hay diferencias de cientos de euros, claro, per cápita. De cientos de euros.
Pero nosotros, por ejemplo, no estamos ni en la media, ¿eh?
Entonces, en la financiación de las comunidades autónomas, te refieres, ¿no?
Claro,
en la
entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay injusticias. Y hay injusticias en infraestructuras y en mil y un área más de nuestra sociedad.
Y en 3% también hay injusticias.
Y la capacidad de negociación debe ser un valor de, para mí, con todo respeto, de un político o de un gestor. La capacidad de negociar. Y si no negociamos, entonces de presionar de alguna manera, no, cuando puedo.
Tiene que ser un buen político, lo que tiene que ser es pues aplicar los criterios de igualdad. Sí. Que eso no quiere decir a todo el mundo tratarlos igual. No, pero los canarios no nos pueden tratar
igual.
Por eso
digo que si no lo tratas...
estamos a 2.500 kilómetros de distancia de la capital.
Que si tú no me tratas igual que a uno de Murcia, entonces tiene que ser mi actitud gestora la que tiene que provocar que lleguemos a un entente y a un acuerdo.
Claro.
Porque no sale de ti. Porque no sale de ti. Bueno, esto es lo que yo demando. Voy a contar una anécdota sin decir el local anoche. Anoche entré con mi suegra y mi mujer a las 8:30 a una famosa cadena de pan y boutique de esta isla. A las 8:30, nada más entrar, sin dar las buenas noches, dice la chica, una de las dos: no hay café. Nada más entrar, ¿eh? Y entonces digo, ¿a qué hora? Esto es por decir un poco la línea a la que estamos sometidos. Digo, ¿a qué hora cierran usted? Dice, a las 9. Digo, son las 8:30. Ya, pero.
Hay que pagar la máquina.
Digo, vale, dice, tampoco hay zumos. Y entonces digo yo, dime qué es lo que hay.
Y era las 8:30.
Y entonces la que estaba en la caja, que me mira perdonándome la vida, se acerca y me dice: mire usted, que tenemos hijos. Literal, ¿eh? O sea, lo juro por mis padres que están bajo tierra. Tenemos hijos y tenemos que ir. Y digo, pero no me diga usted eso a mí, dígaselo al jefe, a la empresa. Claro, a mí, claro. Dígale al cierre que cierra a las 8:30. Claro. Bueno, y entonces va y me ofrece la hoja de reclamaciones. Dice, aquí tiene usted la hoja. Digo, no, perdona, si esto es un tema de profesionalidad y educación. Mire, me voy, no voy a consumir nada, por supuesto. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué no pongo una reseña? Que la web tiene y había varias como esta. Porque sé que le puedo hacer daño a esas dos chicas, porque sé que puedo fastidiarles. Encima de la poca categoría profesional que tienen, les puedo fastidiar.
Pero si no protestamos,
ese es el problema.
Pero el problema es ese.
Y nos tragamos, Manuel, y seguimos tragando.
El otro día no tenía coche y tuve que subir al centro médico de la Orotava, ¿no? Oye, me levanté a las 6:30 porque tenía que estar temprano allí. Me pongo en la parada, una parada que está en la carretera del Este, por debajo del Canario. Me pongo allí, es verdad que es una parada un poco oscura, pero me pongo allí. Pues pasa la guagua y no para. Y el tío, haciéndole señales y demás, mirando para otro lado, y siguió de largo. Y después, todas las guaguas que pasaron pararon allí, en esa parada, porque es una parada que tiene un carril de
Bananera Guancha Antigua.
Efectivamente, es por debajo. Y yo digo, ¿y qué hacemos? ¿Nos callamos? No. Oye, reclamación al tanto. Y vamos, me han contestado que van a tomar las medidas, que bueno. Yo le digo, no, yo lo que quiero saber la justificación de que el conductor, ¿por qué me ignoró y siguió de largo? Eso es lo que quiero saber. Y como no me contesten eso, pues
porque es transporte público.
Y tendré que llegar al, bueno, pues si tengo que llegar al consejero, que por cierto sabes que lo tengo allí.
Amigote tuyo.
Lo tengo en una tertulia, pues llegaré al consejero. Pero es que lo que faltaba, porque encima, oye, menos mal que después pasó otra guagua y llegué muy justo. Pero tú imagínate si hubiera perdido la hora. Es que no puede ser. Tenemos que protestar. Y eso, que me ha pasado a mí también, como a ti, claro, pero... nos ha pasado a muchos, pues tenemos, oiga, no, pues cierre usted a la... ¿Qué quieres, verdad? Oye, un supermercado, cuando vas a las 5:10 y cierran a las 10, bueno, claro, los empleados se ponen cabreados, pero oye, pues nada.
No, pero
pues,
además ni siquiera el saludo, porque hay gente con simpatía que te puede decir, buenas noches, le pongo una cosita, mire, no tengo tal, pero le puedo algo, ¿no? Tener puntito
de
profesionalidad.
Bueno, probablemente has encontrado un sitio donde, por lo que sea, están rabiados con el jefe y están intentando hacer...
Claro.
Es posible. A veces te comes tus marrones que no te tocan, porque la pelea es una disputa interna entre empleados y empleadores, ¿no? Y a veces te comes tú el marrón sin
haberlo... Yo no sé si les pasa a ustedes, pero hemos llegado a un momento en el que te trata alguien lo que podríamos decir normal, que es con un poquito de simpatía y agradable y con una...
Se agradece una barbaridad, ¿eh?
Y dices, Dios mío, se habrán equivocado, se creerá que es familia de ella o algo, porque de verdad que hemos llegado lamentablemente a estos niveles en muchos aspectos.
Bueno, a un amigo le pasó en la península que sí puso la hoja de reclamaciones, ¿sí? Que un camarero tenía la mesa sin recoger y le dijo, mira, para que recoja la mesa. Le tira el paño y dice, tú mismo, estás recogiendo. Se cogió un cabreo y dice, oye, a lo mejor te lo pide, como tú dices, educación. Oye, que estoy liado, que tengo muchas mesas y tal. Ay, no te importa a ti limpiar la mesa. Pero le dio, oye,
vete limpiándolo tú,
yo le digo, pero en serio, me enseñó la hoja de reclamación que le puso, porque encima no le quería dar la hoja de reclamación, no se la quería dar. Y si yo esto lo arreglo de otra forma, claro, le dice, digo, ¿otra forma lo puedes arreglar? Dime, a ver, ¿de qué otra forma lo vas a arreglar?
Saliendo fuera de la calle.
Ahí está.
Oye, escúchame.
Pero tú sabes lo que es eso. Toma el paño y límpiala tú.
De cualquier y manera, la mano de lejía.
De cualquier manera, como sugerencia, para cuando te entres a un sitio de esto y lo primero que te digan sea no hay café, pues la respuesta mejor es, pues mira, de puta madre, porque no hay dinero, o sea que tampoco.
Dice, menos mal que no vine.
No, pero bueno, ahí después faltan empleados para atender la hostelería y los que tenemos son de ese porte, pues...
No, pero eso ha pasado, ¿eh? A mí también me ha pasado que llegas eso media hora antes de cerrar restaurantes y poco menos te dicen que ya la cocina está cerrada. Le digo,
pero también habría que ver, Diego, lo comentábamos antes de entrar, si las temporadas tan buenas que se están teniendo de turismo, los beneficios de los propietarios hoteleros están repercutiendo de alguna manera en los trabajadores.
Había un artículo Canarias 7 que lo ha comentado Carlos Artil esta mañana, que en los mejores momentos del turismo hay más pobreza que nunca en Canarias y más diferencias sociales, ¿no? Es decir, que
un porcentaje elevadísimo de trabajadores en Canarias es el sector turístico, y habría que ver si los grandes beneficios que están teniendo en estos años, porque se ve, porque los números están por todos lados, eso está repercutiendo en los salarios de los trabajadores, porque es un trabajo durísimo, ¿eh? Y yo no sé si los
restaurantes es que no hay manera de ir a comer a un restaurante sin pedir cita previa, ¿eh? Y si sí. No hay manera, si vas allí como ibas antes, que vas con la familia...
Sí, pero lo que dice Álvaro...
No comes.
Por ejemplo, yo le solo preguntaría a los sindicatos, ¿no? ¿Qué están haciendo los sindicatos? ¿Eh? Porque, claro, muchas
van a
veces...
Fitur.
A Fitur van también.
Seguramente lo verá alguno, ¿no?
Y preocupándose de la función pública, haciendo, que es donde sacan dinero.
¿Qué están haciendo los sindicatos para eso? Oiga,
mejorando, mire, las condiciones laborales de los
cuanto
funcionarios.
Cuanto más usted esté ganando, es verdad, que también ellos te dirán, los empresarios dirán, oye, en la época de la pandemia que estaba perdiendo, que tuve que hipotecar, ¿quién me pagó las hipotecas? ¿O quién me paga los préstamos ICO y demás? Pero tienes una forma de reforzar.
Que es que tú pagues beneficio o pagues, no que esté, si quieres, toda la cantidad en el sueldo.
No, y es verdad que la hostelería, encima, sí, la hostelería es un sector muy duro, ¿no? Y date cuenta, cuando el boom de la construcción, como muchos empleados de la hostelería se fueron a la construcción, porque acababan, oye, trabajaban de lunes a viernes, a las viernes acababan a las 12 de la mañana y ya está, en la hostelería. De lo que yo conozco, que encima pues conozco bastante, te trabajan, te dan de descanso un día.
Mira, en un vídeo al que le puse yo hace muchísimos años la voz en off del Puerto de la Cruz, y viene la historia del turismo, se decía que este municipio, el de la Orotava y el del puerto, en fin, esta zona, empezó a ser pujante en los años 60, a notarse su empuje. Es decir, llevamos 40 y 23, 63, ¿no? 63 años, vamos a decir, 60 o 70 años, 6, 7 décadas de turismo permanentemente en esta isla, de avanzando, evolucionando. ¿Se ha hecho algún cambio estructural en la isla para que se puedan crear las producciones industriales o de servicios elementales que cubran no solo el trabajo directo en el hotel o en el restaurante, sino también en decir, por ejemplo, ¿qué se consume de jamón cocido? ¿Cuántos millones de kilos al año? ¿O qué se consumen de sábanas? ¿O de material de algodón? ¿O de para hacer industrias después de 7 décadas que pudieran complementar ese tope de PIB que no somos capaces de llegar solo con el turismo. Pregunto, ¿alguien se plantea el que seamos autosuficientes algún día en la vida en este archipiélago?
Pero vamos a ver,
depender siempre de los contenedores.
Aplícalo, Manuel, aplícalo, que un sector como es la agricultura. La agricultura ahora mismo suministra a la mayoría de los hoteles. Pues no.
Y esto no es una barbaridad. No es una barbaridad que estemos hablando de esto y de que haya menos hectáreas explotadas ahora que hace 40 años, cuando resulta que el consumo se ha exponencialmente multiplicado.
Yo, por ejemplo, porque me estoy acaparando, en Grecia hay una isla, por ejemplo, que vas a comer a los restaurantes y solo tienen vino local. Solo tienen vino local. Aquí
se llama guachinche.
Sí.
La anécdota y a veces
los hoteles, pero en los hoteles, ¿no?
Te digo. Iba a contar esa anécdota justo a Manuel. Mira, yo hace un par de años, tuve que ir con mi mujer a un congreso de ella y yo iba de acompañante, por una vez.
¿Como a Fitur?
Como a Fitur, sí, iba de acompañante. Y estábamos en la cena de ese congreso y pasaron preguntando si queríamos cerveza, vino. Sí. Vino. ¿Tiene canario? No.
Ah, aquí.
Un hotel.
¿Estamos hablando de aquí?
Sí.
Ah, aquí en la isla.
No en Tenerife, en otra isla.
Ah,
no,
pero
no
vale, cuál. Sí, pero en Canarias.
Un hotel de 4 estrellas. No, vino canario. No, yo no digo que sea de Tenerife, un vino canario cualquiera, me gusta defender la tierra en ese aspecto. Claro. Yo siempre digo, La Rioja, yo no voy a pedir vino del Sausado, La Matanza o Tacoronte en La Rioja,
está claro,
pero en una isla, aquí sí. Y me dijo que no tenía ni un solo vino, ni uno solo.
¿En un hotel de 4 estrellas?
De 4 estrellas. Fui a pedir la hoja de reclamaciones y me paró mi mujer. Porque dice, mira, estamos aquí.
Estamos pasando bien.
Yo es que es lo que me salió.
De eso estamos hablando, Álvaro. Que van 7 décadas ya para haber aprendido que no da de sí todo lo que queremos solo que pague la habitación el guiri.
Es que
hay que hacer algo más.
En esta isla. En esta isla yo siempre pido vino y además pido, siempre digo, yo hago todo
de tu municipio, coño.
Y pido, si puedo, de Tacoronte, porque además me gusta. Sí, me gusta más que el de Lanzarote. Que si no hay, pido el de Lanzarote, a lo mejor. Restaurantes que no tienen ni una sola
botella de
vino. Pues eso extiéndelo a todo lo demás. Extiéndelo a alimentación, extiéndelo a mobiliario, extiéndelo a la industria en general que provee a todos esos hoteles. Y dices tú, chico, es que igual nos falta promocionar industria, promocionar sectores, promocionar. Es que...
Yo le propuse a algunas denominaciones de origen que, como no se puede hacer publicidad negativa, que hagas publicidad positiva. Mire, restaurantes, listados de restaurantes que sí venden nuestros vinos.
Muy bien.
Y lo pongo y hago una página web. No pongo restaurante que no vende nuestro vino, que no tiene vinos canarios. Mire, listado de restaurantes que sí que venden vinos canarios.
Pero fíjate,
porque algo tenemos que hacer.
Yo que he hecho 5 veces el camino de Santiago, me está diciendo esto, no se me ocurre entrar a un sitio en cualquiera de las 5 rutas en Galicia que he hecho y que me diga que no hay Ribeiro.
No
se me ocurre, palabra de honor, Álvaro, pensar que no hay Ribeiro.
Se le habrá acabado. Mañana mismo más.
Es impresionante lo que estamos contando.
Estamos preocupados ahora por el tema de Bodega Insular de Tenerife, que están ahí en el aire.
Claro, eso sí que es importante.
No se habla de ese tema, y además ni uno ni otro cogen el teléfono, ni Manuel Fernández ni Valentín González.
El norte
que lo lleva preguntando desde el viernes. ¿Qué va a pasar con este tema?
Si eso cierra, el norte de la isla queda convertido en un desierto. ¿Por qué? Mira, Bodegas Insulares de Tenerife tiene más de mil, y yo he sido
viticultores.
Yo he estado en el Consejo de Administración, cuando estaba en el Ayuntamiento, más de mil
viticultores cosecheros de uva.
Sí, que llevan la uva allí porque individualmente no pueden hacer la uva y además puedes competir y la llevan allí para hacer eso.
Y no se habla de
si desaparece Bodegas Insulares. Si desaparece Bodegas Insulares, el norte se seca, porque a ver quién va a cultivar la viña y para qué, si lo vas a tener que tirar.
¿Y podrías esbozar brevemente cuál es la causa?
Ha finalizado el contrato.
¿De por qué ha llegado esto a...?
Y no se ha... Ahora mismo han dicho los que están fuera.
Hay una empresa que tiene el 45% de las acciones, además el Cabildo, sí. Que le hace un contrato cada 10 años para que exploten las instalaciones. Las instalaciones son propiedad del Cabildo. Y lo que se hizo fue crear una empresa, no 100% del Cabildo, yo me imagino que sería por cuestiones de tipo legal, lo de no llega al 50%, tiene el 45%, y se le hacía un contrato de 10 años para que las explotaran. Y eso se ha venido renovando de 10 en 10 años. Y se cumplían los 10 años en el 2023, y por una denuncia en Europa, creo que de un viticultor de la isla,
no se ha renovado.
Pero no se ha sustituido por nadie. Se ha quedado sin,
por lo tanto, ¿no hay dinero?
Lo que han hecho como medida de emergencia, por lo que yo me he estado enterando otro día, ¿sí? Porque he intentado, porque aunque ya yo no estoy metido en esto, en estas historias,
pero lograron 9 meses.
Pero
extraordinariamente.
Me duele, ¿no? Por lo que hemos peleado. Que se ha prorrogado durante 9 meses, así de forma un poco excepcional, para que en estos 9 meses se dé solución. Pero claro, 9 meses te da tiempo de, como mucho, de vendimiar nomás, porque la vendimia sabemos que en septiembre, 9 meses justo septiembre. Entonces, ¿qué va a pasar después? Pues ese es un problema gordísimo.
Yo creo que no tienen la solución. No tienen la solución porque no contestan. Si ni uno ni otro. No dicen, ok, ya te aviso. No, ni el dedito.
Yo he estado preguntando
desde
y
el jueves
que
pasado,
sí, que se está trabajando, pero...
Yo voy a seguir insistiendo, además que tengo aquí un amigo del Partido Popular. Ni Manuel Fernández, ni Valentín González, ni la jefa de prensa me han dicho, estamos en ello, ya te aviso yo cuando pueden ir. Pero estoy pidiendo información a ver qué están, cuál es la solución. Han pasado ya 2 meses de esa prórroga de 9, les quedan 7. Y como no se habla...
Yo sé que la denominación de origen se está moviendo, porque eso a quien más afecta principalmente...
A los viticultores, a los cosecheros, ¿no?
A la comarca Tacoronte-Acentejo, pero...
¿Me puede confirmar? ¿Toda la cosecha se vende? ¿Todas las cosechas se van vendiendo de
vino?
Y más que traiga.
¿De las de Tenerife, de las 5 denominaciones de origen?
Sí, se vende todo, ¿no?
Se vende todo.
Vale. De un año para otro hay que guardar las botellas para...
Quiero decir que ese bulo de, ay, es que no compro porque es muy caro, bulo que existe, que saben ustedes que ese comentario existe, resulta que a pesar de eso se vende todo.
Si no, los guachinches, ¿qué vino vende? Y los guachinches venden mucho vino también, de las
botellas
y demás.
Sí, en botellas.
¿Entiendes? Porque no son auténticos guachinches, ¿entiendes? Son
bodegas. Pero se vende todo.
Pero el vino embotellado y a granel también se vende, porque las bodegas también insular o otras bodegas venden también el vino a granel.
Y es cierto que es un poco más caro que el vino peninsular, porque tú sabes que te consigues un vino peninsular a lo mejor a un euro aquí es imposible, porque claro, tú te metes en Castilla y metes un tractor por un lado y sale por el otro a 5 kilómetros de distancia. Aquí a los 100 metros tienes una pendiente, ¿no? Sabemos cómo son las tierras de cultivo aquí, y claro que sale un poco más caro, pero yo lo que siempre le decía al propietario del restaurante, si yo no le digo a usted que me lo ponga al mismo precio que el de la península, póngame usted... Le cuesta 12 euros más caro, póngame usted 12 euros más caro, 3 euros más caro. Pero que sea yo quien decida si pago ese euro más tomando un vino de Tenerife o pago un euro menos tomando un vino de La Mancha. Yo, no usted. Bueno. Si yo no le digo que me lo regale ni que me lo ponga al mismo precio que el precio peninsular, póngamelo, que lo tenga, póngalo aquí a la venta.
Es una cuestión de imagen, que el producto canario esté dentro de la oferta turística gastronómica. Ahora está Madrid Fusión.